estamos avanzando, estamos rozando este 40 días confinados y estamos ya pensando en el fin de nuestro aislamiento casero. Estamos dando vueltas a cómo será, el gobierno no tiene un plan concreto todavía y dentro de las múltiples dudas, además de ya definir si cómo va a salir la salida de los niños a partir de este domingo, se trata de saber, que es la gran duda, Marta, que tenemos, el cuándo.
Bueno, sí, el cuándo y luego cómo se irá desarrollando, Antonio, porque los planes se irán adaptando a cómo vaya evolucionando luego también más adelante el coronavirus, ¿no? Hay quien ya piensa en qué pasar a partir de otoño. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo de ahora, ¿no? El gobierno va a ser el que tenga la última palabra al respecto de cuándo comenzar a salir y cómo hacerlo. Le están ayudando los expertos y también, claro, los presidentes autonómicos, que son los que pueden conocer más su propio territorio. Ahí yo añadiría también, Antonio, a los alcaldes, ¿no?, que saben cómo son sus ciudades, sus pueblos, bueno, y será decidiendo en conjunto cómo se aplica y en qué momento ese desconfinamiento. El gobierno canario, por ejemplo, está haciendo, bueno, sus propias cábalas con los propios datos que tienen en sus islas. Corre la idea, por ejemplo, de que la Graciosa, la octava del conjunto, pues pueda ser la primera, ¿no?, la pionera en el fin del confinamiento. Su poca población y el hecho de estar libre de coronavirus, pues claro, son papeletas que van sumando, ¿no?, para que sea de los primeros territorios en poder, bueno, pues abandonar esta situación tan atípica que llevamos ya sumando día tras día.
No hay nada confirmado todavía, pero es inevitable que sea uno de los principales temas de conversación. Normal. Entre todos. A la 1:08 en mediodía, COPE. Vamos a saludar, nos vamos a ir a las Islas Canarias, porque allí está Luis Guadalupe, en concreto en La Graciosa. Es conductor de taxi, de servicios de conductor. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno,
¿qué tal,
Luis? A vosotros, a los vecinos de La Graciosa, ¿qué información os llega sobre un posible adelanto, sobre que seáis posiblemente los primeros en comenzar esta desescalada?
Sí, desde hace dos semanas, tres semanas que se especula con eso, con que La Graciosa sea uno de los primeros lugares donde se pueda hacer la desescalada esta. Y sí, cada vez más información, cada vez en más medios de comunicación está saliendo esta información y estamos a las expectativas a ver qué pasa.
Luis, yo no sé si en un lugar tan maravilloso en el que vives tú, bueno, y todos los vecinos de esa isla tan bonita, bueno, son la parte positiva, ¿no?, de vivir en un sitio pequeñito, en el que no hay tantas personas o aglomeraciones como vivimos, por ejemplo, aquí en Madrid. Yo no sé si tenéis la sensación de que una vez salgáis a la calle vais a estar libres de cualquier tipo de riesgo.
Hombre, aquí sí, tenemos la certeza de que los que estamos aquí en la isla nos encontramos bien. Por ahora no ha habido ningún problema, no hay que alimentar nada ni no se ha generado ningún problema. Pero claro, el problema que tenemos aquí en la isla es que tenemos muchas viviendas de segunda residencia y que se provoque un efecto de que otras personas que residen en otras islas, como aquí tienen su segunda residencia, pues se trasladen hasta aquí hasta La Graciosa para hospedarse en la segunda residencia en la isla. Ese es el gran problema de esta isla. Si pusieran medios y si pusieran algún tipo de control para las entradas y salidas de la isla, pues podríamos recuperar la vida tranquilamente. Por lo menos no la vida de bares, de restaurantes y tal, pero sí la vida de salir a los paseos, hacer deporte, o sea, exactamente, al aire libre.
Porque al margen de toda esa gente que nos dices que tiene en La Graciosa su segunda residencia, ¿cuántos habitantes vivís de forma permanente en esta isla?
Aquí aproximadamente somos 600 personas los que residimos aquí en la isla, 600 personas. Luego lo que hay, pues siempre hay turismo, ¿no? Tenemos viviendas vacacionales y pensiones y tal, pero vamos, los residentes permanentes de 600 personas.
Y en estos 600 personas sería fácil controlar esa situación de la que nos hablas, salvo la entrada del turismo y salvo esas personas que puedan tener ahí su segunda residencia. Claro.
Exactamente.
Oye, Luis, en estos días de confinamiento, en estos 40 días que llevamos, ¿se ha controlado la llegada de esas personas a segundas residencias? Claro, teniendo en cuenta que es una isla y que hay que coger o un barco o un avión, supongo que es más fácil de controlar, pero no sé si esto ha sido posible o habéis notado que alguien se ha colado en estos días.
Sí, no, ha habido presencia de la Guardia Civil en el puerto de Órsola, que es el puerto donde se coge el ferry para venir a La Graciosa, y aquí en la isla, afortunadamente, también contamos con la policía local, un vecino de aquí, que es policía local y es el que también hace las labores estas de control y también de si hay alguno que se ha despistado y tal, llamarle un poco la atención para que sepan en qué momento nos encontramos ahora.
A pesar de que sois pocos, se han cumplido ahí también las normas del estado de alarma.
Las normas, todas las personas se han cumplido, se han salido a la calle los que han ido al supermercado, las personas que están trabajando, que es el sector marino, los marineros, los pescadores, también los que trabajan en los ferries, que siguen manteniendo, digamos, los viajes mínimos, que es un viaje por compañía de ida y vuelta a Lanzarote, sale a la mañana, vuelve a la tarde, y poco más.
Luis, esta es una situación privilegiada, sin lugar a dudas, pero para vosotros el turismo será muy importante.
Para nosotros el turismo representa el 70% claro. de la economía de la isla.
¿Y cómo lo veis?
Pues francamente se ve mal, hombre. Nosotros aquí afortunadamente en verano solemos tener la temporada del turismo insular, que vienen gente a visitarnos o a pasar sus vacaciones aquí de Gran Canaria, Tenerife y del resto de islas, mayoritariamente de estas dos, de las capitalinas. Y a ver, estamos a la expectativa de ver lo que pasa y claro, porque ahora mismo pues prácticamente la isla está al 100% parada. Está el sector de la pesca y el sector de los ferries, pero prácticamente no tienen viajeros. Entonces está la isla completamente parada. En la pesca también tienen el problema de que el pescado lo venden a restaurantes y hoteles y demás. Entonces, pues los comprantes han parado un poco también de comprar pescado porque no hay venta, no hay salida.
La cara y la cruz, Antonio, la cara y la cruz.
Pues vamos a seguir muy de cerca este caso de La Graciosa, que como decimos, puede ser uno de los primeros lugares de toda España en el que comience esa desescalada tan, tan ansiada por la mayoría. Luis Guadalupe, que realiza servicios como conductor, como taxista en esta preciosa isla. Gracias por atendernos, Luis. Un fuerte abrazo.
Igualmente. A seguir muy bien. Un fuerte abrazo. Saludos.
Pues yo me iba ahora mismo a La Graciosa.
Claro, la parte buena, Antonio, y la parte complicada, ¿no? La parte buena, un lugar tan chiquitito y tan bonito y con tan pocos vecinos, pues controla muy bien una situación de estas. Pero claro, ¿y el turismo, que supone para ellos el 70% de la economía? Pues las dos vertientes.
Ahí están. Bueno, a nadie se le escapa hoy el día que es. Lo venimos contando en la cadena COPE. San Jorge, celebrado en muchas comunidades. San Jordi, el Día del Libro. En Barcelona, ¿cómo estarían ahora mismo las Ramblas? Madre mía,
qué
y cómo,
pena,
cómo
sí.
las encontramos, qué desiertas. Una de las cosas buenas de esta pandemia es descubrir gente también increíble que está intentando ayudar a los demás. Y encontramos a Esther Ruiz, que es una de esas personas. Ella es cartera, trabaja en un pequeño pueblo de Granada, en Otura, y además de repartir las cartas con una sonrisa, les está regalando también a sus vecinos unos poemas que ella misma escribe. ¿Para qué? Pues para animarles.
Oye, la cartera poeta, escribir es para ella una afición, le viene desde que era pequeña, ha escrito cuentos infantiles, poesía, también prosa. Hace poco publicó su primer libro, El botón que enciende las palabras. 40 poemas se componen en este libro, así que pues hoy tenemos que felicitarla por el Día del Libro, ¿no?
Y por esos poemas que ella regala cada día a los vecinos de Otura en Granada. Esther Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy es el Día del Libro, pero tú lo vienes haciendo desde estos días atrás, que es una forma también de mantenerte en contacto y de hacer ese pequeño regalo a todos los vecinos de Otura, a los que les llevas habitualmente las cartas.
Pues sí, sí. Tuve la idea de hablar con el ayuntamiento, a ver si a través del Facebook le podía hacer llegar algo que le hiciera sentir mejor en estos días. Y sí, empezaron a publicar cosillas, sí.
Oye, ¿y cómo reciben los vecinos la carta con poema?
Bueno, en realidad la carta las podría enviar, pero ahora mismo lo que hacemos es a través del Facebook, Facebook del ayuntamiento, sí.
Pero tú sí que sigues trabajando, sigues en
me
el
está
servicio.
Gustando a mí me está gustando a mí la idea esa de mandarle carta a quien lo... A quien lo pide, a quien lo necesite.
Sí, porque se está perdiendo esa costumbre, Esther. Se está perdiendo esa costumbre de coger un folio en blanco, un bolígrafo, una pluma y escribir.
Sí, sí.
Debería, a ti te encanta escribir.
Es cuestión de retomarla otra vez. Y sí, sí, me gusta escribir. Más que gustarme, para mí ha sido una necesidad, ¿no?
Esther, tú como cartera sigues trabajando, imaginamos, cumpliendo con tu función diaria.
Sí, no hemos parado apenas.
Oye, tú eres un termómetro con piernas, porque cuando vas a las casas de esas personas a dejar las cartas, pues ves más o menos cómo va el ambiente del pueblo.
Sí, Sí.
¿Y qué dicen? ¿Qué te cuentas? ¿Qué es lo que te encuentras, Esther?
Bueno, la verdad es que la gente sale, como siempre, muy amable y pregunta, y pregunta cómo estamos en correo, cómo lo llevamos, si estamos teniendo algún problemilla, si de salud, y cómo vemos también el pueblo, ¿no?
Ya.
Oye, Esther, ¿puedes regalar a los oyentes de Mediodía Cope uno de esos versos que has escrito y que estás enviando a los vecinos de Otura, en Granada?
Sí, sí, claro.
Venga, pues adelante, pues adelante.
Y uno cortito para no cansar.
Venga, dale, Esther.
Me gustaría dedicarlo a mis compañeros carteros, al pueblo de Otura y especialmente a quien haya perdido a alguien estos días.
Venga, Esther, que nos quedamos sin tiempo, dale,
Sobre todo,
escuchar.
A ellos, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Es un trocito de un poema que se llama Energía. Me gusta pensar que sigues ahí y que mis moléculas podrán encontrarte tarde o temprano con esa foto tuya que he grabado en su pequeña memoria. El día que suceda, habrá un gigante abrazo cósmico y nacerán rosas en planetas sin agua.
Qué bonito. Pues ese abrazo cósmico te lo
gracias,
damos también
Esther.
A ti. Esther Ruiz,
gracias.
Cartera de Otura. Un fuerte abrazo, Esther.
Gracias a
vosotros.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
5 claves y la primera, sin duda, la gran novedad que nos deja este jueves el gobierno, después de muchas idas y venidas, ya nos ha contado los límites, las condiciones, Marta, para que los niños puedan salir a partir de este domingo.
Sí, todo eso se va a detallar en una guía que conoceremos el domingo. Los pequeños que no tengan más de 14 años van a poder salir una vez al día durante un tiempo máximo de una hora entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Podrán alejarse hasta un kilómetro de su casa. Van a tener que ir siempre acompañados por un solo adulto que va a poder llevar hasta 3 niños. No van a poder ir al parque, pero sí van a poder salir con sus juguetes, con la pelota, con el patinete, por ejemplo. Los adolescentes de 14 a 18 años, pues van a poder salir como adultos para hacer los recados.
Es decir, al súper
sí.
O a la farmacia, fundamentalmente. Uh-huh. Se cumplen 40 días de cuarentena y no logramos bajar de la barrera de los 400 muertos diarios.
Sí, nos hemos quedado en esa cifra de momento, Antonio. Es un número terrible, ¿no?, de fallecidos y sigue estancado a lo largo de esta semana. Hoy tenemos que lamentar la muerte de 440 personas en las últimas 24 horas. España suma ya más de 22.000 muertos. En cuanto al número de contagios, pues también se produce hoy un ligero repunte y la cifra global es se eleva por encima de los 213.000 desde que comenzó esta pandemia. El número de altas hospitalarias, pues hoy más de 3.330 nuevas altas hospitalarias, y eso, bueno, pues es sin duda la parte positiva, ¿no?, que siempre destacamos día a día.
Tercera clave, comienzan a realizarse las autopsias a fallecidos por coronavirus en España.
Bueno, esto es muy importante, ¿no? También para ver cómo se pueden ir afinando los tratamientos. Por ejemplo, la primera se ha hecho en el Servicio de Anatomía Patológica del Ramón y Cajal. Estas autopsias son fundamentales, como decimos, se va a conocer mejor cómo actúa el virus en nuestro organismo y de esa manera combatirlo, ¿no?, y afinar esos tratamientos. Hasta ahora no se había podido realizar porque se requiere de unas medidas de seguridad muy específicas.
Autopsias que venía reclamando muchos forenses. Cuarta clave, el pequeño comercio pide que este año no haya rebajas de verano.
Los autónomos con tiendas pequeñas se encuentran ahora con sus locales pues hasta arriba de género. No pueden darle salida, aún no saben cuándo van a poder abrir y vender cara al público con normalidad. Para ellos, asumir las rebajas de verano, pues nada más reabrir, sería una catástrofe. Margarita tiene una tienda de ropa en Mérida.
Las rebajas las tienen que atrasar. Es que no podemos abrir los negocios con las tiendas llenas hasta arriba de mercancía y empezar con rebajas.
Pues esta es la previsión y la demanda que hacen los pequeños comerciantes. Última clave, hoy es San Jorge y como siempre celebramos el Día del Libro, aunque esta vez Marta desde casa.
Pues sí, el coronavirus nos está obligando a cambiar nuestra forma de vida, pero no por eso. Hay que dejar de cumplir con las tradiciones, ¿no? Y en este caso, la de este día, el Día del Libro, San Jordi. Ya puedes enviar una rosa virtual a la persona que quieras a través de cope.es. En nuestra web puedes crear una tarjeta de felicitación y enviarla al instante.
Y a cuenta del Día del Libro, Marta, llevamos 40 días confinados y, bueno, pues todos hemos tenido más tiempo y algunos lo hemos dedicado a la lectura. ¿Qué es lo que estás leyendo tú durante este confinamiento? Se lo vamos a trasladar a los oyentes, ¿te parece, Marta?
Sí, pues queremos que nos hagan una biblioteca. Vamos a hacer la biblioteca de Mediodía COPE, gracias a las recomendaciones que nos hagan los lectores de este programa. ¿Qué estás leyendo durante el confinamiento? ¿Lees más o tienes incluso menos tiempo que antes? 637-2300-00 y hacemos esa biblioteca de Mediodía COPE.
Pues ahí esperamos esos mensajes, notas de audio, comentarios de voz al 637-2300-00. Atentos a lo que te cuenta Marta ahora.
Pues sí, Antonio, porque si hay algo que hemos vuelto a descubrir estos días son las cosas buenas de toda la vida, como las recetas caseras, los juegos de mesa, las llamadas de teléfono o merendar con Colacao. Sí, sí, porque un buen día se lo viste tomar a los niños jugando con los grumitos y te entraron unas ganas de volver a tomarlo, para desconectar del teletrabajo, para ver tu serie favorita, para relajarte simplemente antes de ir a dormir. Claro, porque al final las cosas buenas de la vida, como el Colacao, son las de siempre.
Bueno, lo destacamos mucho, Marta, y no nos cansamos de repetirlo, porque es prácticamente la única nota positiva de toda esta crisis, la gente. La gente y su solidaridad. España puede ser potencia en muchas cuestiones, pero cuando se trata de ayudar, yo creo que ahí nos ganan muy pocos.
Pedimos voluntarios, ¿no?, para echar una mano y en pocas horas, en 3-4 horas, pues desplegamos una red, ¿no?, por todo el territorio nacional y llegamos a ser más de...
Bueno, él es Raúl, trabaja en la empresa de alarmas Securitas Direct, que Madrid, Granada, Córdoba, Badajoz, Orense, son solo algunos de los puntos donde están presentes ayudando. Tienen la voluntad, pero claro, faltaba saber cómo podían sentirse útiles. La respuesta en la gente que está en la calle, en la que realmente conoce las necesidades que hay que cubrir, pues llegó esta respuesta.
Así que nos pusimos manos a la obra y emprendimos contacto pues con todas las asociaciones locales, ayuntamientos de la zona y demás, ¿no?, preguntándoles en qué les podíamos ayudar. Y ahí empezó todo.
Y entre esas asociaciones se encuentra Red Madre, se encuentra también la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, todas ellas organizaciones muy cercanas a las familias. La tarea, por lo tanto, ya estaba más clara: repartir bolsas de comida, equipos de protección y también, por ejemplo, material escolar para los niños que no tienen ordenador o los medios necesarios para seguir con las clases a través de internet.
Pues mira, precisamente esto a lo que te refieres, Antonio, le causa especial ilusión a Raúl. Es lo que más le ha llamado la atención, sin duda.
Como anécdota, pues es súper emocionante, ¿no?, como los niños están esperando estos días que hemos estado repartiendo material escolar, ¿no?, están esperando en sus casas y parecemos reyes magos, ¿no?, cuando nos ven llegar con paquetes, ¿no?
Bueno, los deberes, Antonio, provocando sonrisas e ilusión. ¿Quién, ¿quién no lo iba a decir hace apenas unos meses, ¿no? Esto para los más pequeños, pero para los mayores han pensado otra cosa. Aprovechando el servicio de alarmas Protección Senior, que va dirigido pues a personas que viven solas, van a contactar con todos los clientes, se lo van a hacer por teléfono para saber cómo están y para ver si tienen algún tipo de necesidad. Otra forma también, ¿no?, de estar ahí y de acompañar.
Qué buena iniciativa. ¿Sí? Esta de Securitas Direct, que ya decimos, pone a disposición de los colectivos más vulnerables frente al COVID-19 su amplia red de voluntarios en toda España. Y ya han desplegado más de 1.000 voluntarios. Vamos con otra historia, sin necesitar cifras para saberlo. Una de las cuestiones que ha aumentado estos días, bueno, es el consumo de una plataforma como YouTube.
Claro.
Yo ahí me apunto porque durante estos días estoy viendo mucho más vídeos en YouTube. Seguro que tú también la estás utilizando más y mira por dónde, de alguna forma, hoy YouTube está de aniversario.
All right, so here we are, one of the elephants.
Bueno, este sonido viene del primer vídeo que se subió en YouTube. Mia de Zoo se llama, Yo en el Zoo. Lo protagoniza Yao Karim, que es uno de los cofundadores de YouTube. El vídeo, la verdad es que no tiene nada de especial. Él en el zoo de San Diego y con un par de elefantes detrás. No tiene más historia. No sé si habría tenido mucho éxito hoy en día, ¿no? Colocar este vídeo de ti mismo, Antonio, pues visitando un zoo, el Zoo de Madrid.
Lo dudo, porque lo que más triunfa, tú lo sabes, es la música. Y el vídeo más visto en YouTube acumula, atentos, cerca de 7.000 millones de reproducciones. Tiene protagonista español, es Luis Fonsi, sí. Y ya te puedes imaginar lo que viene después. Seguro o no que te levanta el ánimo. Despacito. Yo tengo que decir que entre esas 7.000 millones de reproducciones no me encuentro. No
sé. Yo tampoco, marca. Antonio. Bueno, pero hay muchos a los que le gusta este puertorriqueño, ¿eh? O sea que para gusto los colores.